Hemos echado un vistazo a lo que está ocurriendo en las bolsas ahora mismo a uno y otro lado del Atlántico. Así que ahora vamos a abrir tertulia económica y mercado abierto. Nos acompaña Miguel Ángel Robles, CEO de la Neurona.com. Hola, Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Saludamos a Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del IE University. Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Y está con nosotros Fernando Tomé, doctor en Economía y vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad en la Universidad de Nebrija. Hola, Fernando, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar, si les parece, analizando declaraciones, comentarios que ha hecho hoy en Televisión Española la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Ha avanzado que los datos de paro que se publican mañana no van a ser buenos, serán malos, y ha hablado de la reforma del mercado laboral. Dice que hay que mirar hacia el futuro en lugar de hacer o deshacer reformas del pasado.
Enero y febrero están siendo meses malos en el ámbito laboral. La prioridad de todos tiene que ser que cuanto antes se reintegren, se reabsorban, digamos, tanto las personas que perdieron su empleo y que aún no han podido encontrar otro, como los trabajadores que están cubiertos todavía por los expedientes de regulación temporal de empleo. Tenemos un en torno a 900.000 personas bajo los expedientes de regulación temporal de empleo. Tenemos que conseguir que en los próximos meses estas personas se reincorporen a su puesto de trabajo.
Bueno, no van a ser buenos datos los de mañana, ya nos lo van avanzando y se necesitan pues cambios en el mercado laboral. Ha dicho hoy la ministra que no es todo cambiar un artículo de la ley de los trabajadores, que si todo fuese eso, pues sería mucho más sencillo y ya estaría hecho. ¿Cómo ve la situación? ¿Hasta qué punto le preocupa que ya nos vayan avanzando, que los datos de mañana no serán buenos, Miguel Ángel?
Bueno, es evidente, porque con el parón económico que todavía seguimos sufriendo a causa del COVID, pues es lógico y natural que no haya reactivación en el empleo. También creo que por muchas medidas que se quieran tomar desde el punto de vista legislativo, que favorezcan un poco más lo que es los sistemas de contratación para las empresas, tampoco se va a buscar ahí la solución. Yo creo que lo importante es la reactivación económica, que será lo único que creará empleo. Y por lo tanto, sus esfuerzos deberían de venir más que nada, más que en cambiar legislaciones o modificar legislaciones antiguas o en crear nuevas legislaciones, deberían de venir para la economía de la manera más rápida posible. Es lo único que va a salvar los datos del empleo.
Juan Carlos, a su juicio, ¿qué cambios necesita el mercado laboral de nuestro país para intentar reactivarse?
Bueno, yo creo que necesitamos, lo primero, y coincido, es recuperar la actividad económica. Sin recuperación de la actividad económica no puede haber empleo, y para recuperar la actividad económica es necesario de alguna manera normalizar la situación sanitaria, ¿no? Esperemos que las próximas semanas y los próximos meses esa situación sanitaria se normalice y permita que mucha de esa actividad que hoy en día pues está de alguna manera congelada, esos trabajadores en ERTE, que se refería a la ministra, casi 1 millón de personas, pues son un buen ejemplo. Pues como digo, el mercado español vaya tomando dinamismo. Pero a partir de ahí es verdad, es decir, no olvidemos que antes de que llegase el COVID, la tasa de desempleo a cierre del año 19 en España era, si no me equivoco, del 13,8 o 13,7. Es unas cifras absolutamente intolerables, teniendo en cuenta que llevamos 6 años consecutivos creciendo y a una tasa que duplicaba la media de nuestros socios europeos. Por tanto, la recuperación es importante, pero algo más tiene que haber. Algo más tiene que haber, porque si no, bueno, ¿qué vamos a volver a esas mismas cifras en torno al 13, 14, 12%? Bueno, yo creo que eso es intolerable para una economía como la española y, por tanto, pues algún tipo de reformas, y de eso creo que probablemente no sea solamente un tema de un artículo, pero sí que sea un tema de tratar de intentar, de una vez por todas, acabar con esa temporalidad tan acusada que tenemos en el mercado laboral español y que tan, digamos, que tanto facilita que cuando llega un parón de actividad económica, como llegó la crisis financiera, como ha llegado ahora, las cifras de desempleo pues aumenten de forma exponencial en España, ¿no? Entonces creo que por ahí iría mucho, sin olvidar el otro gran problema que tenemos, que es la formación, ¿no? Hay un desfase entre la formación que tiene una gran parte de los trabajadores y lo que están pidiendo las empresas, y creo que mientras no seamos capaces de llenar ese gap, de alguna manera va a ser muy difícil rebajar sustancialmente las cifras de desempleo.
Fernando.
Atendiendo algunas cifras, algunas señales, la situación es bastante preocupante. El desempleo juvenil se sitúa por encima del 40% en algunas franjas de edad. Y si atendemos a la temporalidad, por poner un ejemplo, si analizamos lo que en Andalucía se contrató en enero, el 96% de esos contratos nuevos fueron temporales. O sea, estamos en una situación crítica del mercado laboral. Y esto es fruto de haber afrontado de manera insuficiente las reformas necesarias. Hemos parcheado el mercado laboral durante décadas sin atender al gran problema del mercado laboral, que es la falta de absorción. La gente joven no puede entrar en el mercado laboral. Tanto en cuanto no saquemos la variable política de los cambios en el mercado laboral, esta reforma seguirá pendiente en lo integral y atenderemos a nuevos parches que continuarán presentándonos como un país que no afronta seriamente una reforma importantísima, inexcusable.
Hay un tema que está también sobre la mesa ahora mismo que se está discutiendo y es el que tiene que ver, Miguel Ángel, con el plan del gobierno que baraja aplicar quitas a los créditos avalados por el ICO. La banca quiere que el plan, dice o pretende, o señala que ese plan va a minar la inversión en España porque genera inseguridad jurídica, entre otras cosas, porque se aleja de las medidas que se han tomado en otros países como Alemania, como Francia o también en Estados Unidos. ¿Cómo lo ve, Miguel Ángel?
Bueno, yo creo que más allá de dañar la seguridad jurídica, lo que daña directamente dañaría directamente la cuenta de resultados y la capacidad de capitalización de la banca española. Es evidente que probablemente a lo mejor el tema de las ayudas directas a través de quitas en lo que son los préstamos a algunos sectores de actividad, siempre y cuando quien aporte la cantidad de esas quitas sea el Estado, pues a lo mejor no es una mala solución, ¿no? Y es una solución que se puede explorar en el ámbito de las ayudas directas. Otra cosa distinta es lo que se pretende desde el propio Ministerio, que participe de lo mismo en las acciones financieras, ¿no? Con la repercusión que eso puede tener, sobre todo en un mercado con tantísima volatilidad como el existente, ¿no? Todavía sin haber cerrado el ciclo de las ampliaciones de los plazos de carencia en los préstamos ICO, que todavía no está, aunque ya está en marcha, pero no está todavía cerrado del todo para muchas empresas, pues obviamente plantear ahora un tema de quitas, lo único que puede generar es incertidumbre también, ya no jurídica, sino también en la propia gestión de las compañías, ¿no? No sé cómo afrontar sus planificaciones financieras a medio y largo plazo, teniendo en cuenta de que a lo mejor tienen por ahí una posibilidad de viabilidad algunos sectores de actividad. Entonces, bueno, lo que viene es a generar otra vez más una incertidumbre de cómo se van a repartir esos fondos directos, esas ayudas directas, que al final España también va a tener que hacer, como bien se apuntaba, que han hecho otros países europeos y también en Estados Unidos, y que es una de las soluciones para salvar algunos sectores de actividad, ¿no? Entonces, todo es confuso, ¿no? Y no sé por qué se ha metido el elemento entidad financiera dentro de lo que son las ayudas directas. No sé qué papel juega la entidad financiera en una quita de un crédito, más allá de cuando es necesaria una renegociación con estas entidades financieras en un momento determinado, cuando ya están las empresas en quiebra. Pero se trata o se supone que todas estas ayudas directas lo que tienen que ir directamente es a empresas que tengan viabilidad y que sean capaces de recuperación. Por lo tanto, no lo veo lógico, no lo veo razonable.
Juan Carlos, ¿también le sorprende que esté en la ecuación la banca?
Sí, la verdad es que no deja de tener su aquel, ¿no? Que ahora de repente sea la banca la que tenga que hacer una quita de un, digamos, unos préstamos que de alguna manera pues iban fomentados por el gobierno y con el aval del ICO, ¿no? Entonces, no deja de ser curioso. A mí esto me suena un poco más a que, bueno, la banca sigue, se supone que pagando por pecados que pudo cometer en el pasado y hoy en día, pues al final el decir que la banca es el culpable de todo y por tanto pues tiene que en este caso aceptar unas quitas sin que se haya llegado a ese estado de decir, bueno, cómo están las cosas, no, vamos a ver si es posible, no es posible, pero simplemente porque sí, pues lo creo un poco surrealista, ¿no? Surrealista en lo que se supone que es un estado de derecho donde al final el gobierno le dice a los agentes, en este caso al sector financiero, lo que tiene que hacer, sector financiero privado, y lo que tiene que aceptar, pues porque a lo mejor ve que él no tiene capacidad de solventar esta situación y que sea otro el que pague un poco parte de la cena, ¿no? Lo cual me parece un poco, ya digo, curioso, cuando menos.
Fernando, ¿preocupado por este asunto?
Sí, sobre todo preocupado por la forma en la que se está comunicando esta posibilidad. El mero hecho de hablar de una quita nos resta credibilidad y eso desincentiva la inversión. Pensemos en el 2012, cuando nos negamos a hablar del rescate y vestimos el rescate con un lenguaje diferente, lo hicimos por algo. Ese algo era intentar mandar un mensaje que no fuera un mensaje alarmista sobre nuestra economía. Hablar de quitas e involucrar al mercado financiero en estos momentos tiene mucho riesgo. y eso en momentos de decisión, en entornos de incertidumbre, nos puede perjudicar. Entonces, a mí lo que me preocupa no es tanto cómo se vaya a hacer, sino cómo se está contando.
Más asuntos. Me gustaría que diese una valoración, sobre todo de lo que puede suponer que se haya abierto la puerta, el hecho de que hayamos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hace unos días, avalaba un ERE de 1.000 personas a pesar de la prohibición del despido procedente que está en vigor desde marzo, en el contexto de esta coyuntura de pandemia. Miguel Ángel.
Bueno, es que yo creo que las causas objetivas por las cuales las empresas tienen que despedir a personal o tienen que hacer transformaciones importantes en lo que es su actividad y negocio, por mucho que se quiera regular, al final el único que lo regula es el mercado. En último caso, pues que de esta sentencia son los jueces, como ha sido este caso. Es muy difícil, por un decreto ley, mantener las actividades de las empresas y las prohibiciones a las empresas sin tener en cuenta qué es lo que está sucediendo en el mercado, qué es lo que le está sucediendo a compañías, como es en este caso, en el que lo que han hecho ha sido pues unas causas completamente objetivas en las que su negocio pues no iba más adelante. Son de estas cosas en las que cuando la legislación traspasa las fronteras de las matemáticas, pues obviamente pues es muy difícil que la legislación se pueda llevar a cabo, ¿no? Y yo creo que aquí pues los jueces han dictaminado con muchísima razón y sentido que es que si no hay viabilidad para esa compañía, si no hace ese ERE, porque eso ya es un expediente de regulación en líneas generales, o no es temporal, sino un expediente de regulación, pues la compañía no va a tener viabilidad. Y ahí meter en una legislación taxativa, como es la que se había realizado con el tema de los despidos a empresas que habían ya estado en ERTE, pues a mí me parece completamente irracional porque no afecta a la realidad de las compañías. El problema es que se está legislando, bajo mi punto de opinión, en unas generalidades y no en las particularidades de cada una de las empresas. Y eso, pues obviamente, cada empresa es un mundo en sus necesidades en un momento determinado para tener continuidad en el mercado. Por lo tanto, yo creo que no tiene razón ni sentido esa primera legislación. Y ahora, pues a ver si de verdad con esa sentencia se pudiera abrir una brecha para que, obviamente, cada caso fuera de una manera particularmente estudiado y no aplicando una ley con carácter general.
Hablábamos antes de inseguridad jurídica. Juan Carlos, ¿hasta qué punto puede haber creado inseguridad jurídica esa imposibilidad de despedir en el contexto actual, en los últimos meses?
Bueno, no sabría hasta qué punto decirlo. Yo no soy experto, no soy jurista, por tanto no podría decir cuánta inseguridad o no es creada. Lo que sí que es verdad es que, bueno, en aquel momento cuando surgió esta normativa, surgen los ERTES, y surge la prohibición de despedir y hacer los ERES, también es verdad que se pensaba que esto a lo mejor iba a ser una cosa de 2-3 semanas y que efectivamente era un pequeño parón de actividad y que luego las cosas volverían a estar. Claro, aquello era en primavera pasada. Estamos cerrando el círculo del año, ha pasado mucho tiempo, hemos seguido con COVID y muchos sectores no han podido tener actividad normal y, por tanto, como decía Miguel Ángel, muchas compañías se han resentido y probablemente para salvar la actividad de la compañía o de lo que quede de compañía, en este momento pues es necesario tomar otras medidas. Las leyes de hace un año o las normas de hace un año, hoy en día, pues seguramente por la duración de la pandemia y por todavía lo que le puede quedar, pues carecen de sentido y tal vez es mejor salvar una parte de la actividad económica de compañías que cuando recuperen su actividad normal van a volver a contratar, sin duda, y si no es que no son viables, que poner esas normas tan estrictas que, como digo, pues están fuera de lugar y Miguel Ángel lo decía muy bien, van contra las matemáticas, van contra la realidad del mercado. No se puede tener a unos trabajadores indefinidamente si esa compañía no tiene, desgraciadamente, esa compañía no tiene la cifra o el volumen de negocio que tenía antes.
Fernando.
Bueno, estoy en la línea del resto de contertulios. Hemos convertido en algo normal lo que se definió como temporal. Los ERTEs estaban, de manera acertada, previstos para frenar el impacto social de un desempleo masivo, pensando que la economía se iba a reactivar de manera inmediata. Llevamos un año y en lugar de haber hecho un plan que nos permita asumir la realidad empresarial, que ya no es una V de manera inmediata en la reactivación, sino que es algo de más largo plazo, en lugar de hacer planes que adecúen la realidad a esa situación nueva, nos hemos empeñado en seguir esperando a que llegara la reactivación. Y no ha llegado, ni sabemos cuándo va a llegar. Por lo tanto, si el resto de empresas de otros países sí hacen sus deberes y se adecúan a una nueva realidad y nosotros no, en el futuro seremos menos productivos, exportaremos menos y pagaremos unas consecuencias muy graves.
Me gustaría pedirle una pincelada a Miguel Ángel sobre un tema de vivienda interesante que se ha conocido esta jornada. Son datos de una consultora que estima que entre el 35 y el 40% de los ciudadanos va a vivir de alquiler en España en los próximos años. ¿Estamos ante un cambio real de paradigma en las tenencias de propiedad de vivienda en nuestro país, Miguel Ángel?
Bueno, más que un cambio real de paradigma, yo creo que lo que estamos es otra vez en un cambio real de lo que los números ponen encima de la mesa, ¿no? La posibilidad, como decíamos antes, y estábamos hablando de ese porcentaje de desempleo juvenil, pues lo que impide de una manera clara es que los jóvenes tengan acceso a la posible compra de una vivienda, ¿no? Con salarios muy regulares en cuanto a su periodicidad, dado por la inestabilidad que hay en el empleo, más salarios que tampoco permiten una planificación a largo plazo de la adquisición de una vivienda, pues obviamente lo que se está tendiendo por parte de los jóvenes es al alquiler. No queda más remedio. La incorporación también de una menor masa crítica de compradores, porque la natalidad, pues el efecto de la natalidad y esta, pues obviamente lo que lleva y lo que provoca es a ese cambio de paradigma, pero más bien de paradigma, ese cambio obligado por las circunstancias. No es un problema de paradigma, sino es un problema evidentemente de la situación económica por la que estamos atravesando durante las últimas décadas.
Miguel Ángel Robles, CEO de la Neurona.com, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University, y Fernando Tomé, doctor en Economía y vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Nebrija. Gracias, muy buenas tardes.